La tertulia del contrapunto en Es Radio 97.1. Es la mañana de Baleares.
Con Mercè Trullols, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y Doña Rivas.
Buenos días.
Que ya querían empezar solas, decían. Estamos solo mujeres.
Estamos pues... encantadas de estar solas, sí. Pero bueno, no es que... Con él podemos estar con nuestro amigo.
Con Manuel Pelarda, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día.
Y con también, por otra parte, con Joan Fajeda, que se incorpora a nuestra tertulia. No así con Román Piñaoms, que es uno de los que ha caído con estos constipados. Mercé, tú estás ahí al borde, ¿no?
No, yo ya he salido, estaba mucho peor.
Así, ya estás en fase de recuperación. Bueno, vamos a empezar hablando de... buenos días, Joan Fajeda, decíamos.
Buen día.
Vamos a empezar hablando de una protesta que se está trasladando desde, sobre todo, de una entidad que no es en absoluto sospechosa de partidista, desde ARCA, una entidad que tú presidiste durante muchos años, Mercé, y es para evitar el derribo de un edificio, aunque mucho me temo que será inevitable ya, en el Paseo Mallorca.
Bien, todo es evitable, por supuesto, lo que pasa es que se puede convertir en inevitable, dependiendo de las licencias de nuestro excelentísimo ayuntamiento, que la autoriza todo. Todo lo que sea de arribar, vaya.
Lo ha autorizado. La actual portavoz de ARCA nos recordaba la importancia de este edificio, las características especiales de este edificio en la esquina. Nos decía que también al estar en tres calles ahora se podrá hacer de tres alturas diferentes, mientras que en la actualidad tiene un criterio uniforme y que es muy goloso para lo que van a construir ahí, pisos de alto standing. Pero lo cierto es que el ayuntamiento ha dado luz verde, ha dado la pertinencia autorización de urbanismo al promotor en esta semiesquina o triple esquina, mejor dicho, junto a lo que es la jefatura superior de policía. Y lo que llama la atención es que los que estaban detrás de la pancarta en la legislatura pasada, porque ahora hablamos de ARCA, que se sigue movilizando, pero los que acompañaban a ARCA, por ejemplo, recordábamos ante el inminente derribo de Can Bibiloni, otro edificio con unos elementos especialmente interesantes para su conservación, en la pasada legislatura eran el actual alcalde y el actual teniente de alcalde, su predecesor, es decir, Antoni Noguera y José Ila.
Sí.
Una cosa es estar en la oposición, y entonces sí uno se puede poner detrás de todas las pancartas y decir que hay que salvar el patrimonio, y cuando uno gobierna no hay cómo salvarlo.
Bueno, yo creo que realmente lo que ocurre es que los arquitectos municipales y de todos los lugares realmente no puedo comprender cómo o bien no revisan, no les da tiempo, o revisan y tienen un gusto muy raro, o no saben de historia de arquitectura, lo cual me parece muy fuerte. Entonces no les comprendo, no puedo comprender lo que está haciendo urbanismo en la ciudad de Palma. Es que es inexplicable, inexplicable. Lo mismo le da a utilizar pues un hotel inmenso, por ejemplo, en la calle San Jaume, sin prever en absoluto los vecinos, los servicios que tiene que aportar, Maya, servicios de distribución de este hotel, que se aparcan todos en la plaza de Santa Magdalena, donde también tienen autorización las mamás que acompañan a los niños a las guarderías, con lo cual aquello es un aparcamiento. En fin, son cosas, no prevén en absoluto los cubos de basura ni esas cosas, con lo cual todos los días están repletos, porque claro, es muy diferente un vecino que 45 en un hotel, y la porquería o los desechos que pueden sacar, no se prevé nada.
Alcalde Fajeda, desde la experiencia...
Bueno, la experiencia me dice que antes, no sé ahora, supongo que debe existir, había una relación de un catálogo de edificios,
claro, catalogado,
y que cada año se revisaba.
Y ARCA pidió que se incluyera este edificio,
claro,
entre
exacto,
los catalogados.
Por lo tanto, eso tiene que aplicarse, y si no, pues es una falta grave.
Pues sí. Pero,
no estaba catalogado este edificio, supongo que sí debía estar catalogado.
No, probablemente ARCA lo pedía, no, porque no es centro histórico, no, y no. Y porque además, aparte del catálogo en sí, que parece que si no tiene catálogo, como la catedral, la pueden derribar, por supuesto, o como todas las parroquias de todos los pueblos, o como muchas más cosas. Es decir, hay una cosa que se llama sentido común, y una cosa que es...
Lo menos común de los sentidos.
Pues debería ser, ¿no? Sin embargo, no es nada común el sentido.
Por eso te digo.
Por eso te digo. Entonces, lo que es absurdo es que digan, como no está catalogado, lo podemos derribar. A ver, eso no es eso. Es decir, está catalogado y no puedes derribarlo. Ahora, porque no esté catalogado, no quiere decir que lo puedas derribar. Claro, es una propiedad privada. No,
yo digo que tenía que haberse incluido este edificio.
Bueno, pero hay que
cada año se revisa, se
sí,
revisa.
Pero hay que ahora, este año no he empezado con Santa Catalina, porque esto estaba fuera del centro y casi no interesaba. Y si empezamos con este rollo, podemos llegar a la Vileta.
La legislatura pasada,
que también es Palma,
detrás de la pancarta que rezaba "Vergoña, destruir patrimonio en pleno siglo XXI", estaban los dos mencionados alcaldes de esta legislatura, el actual, Toni Noguera, y su predecesor, José Ila. Ahora no dan más explicaciones.
Bueno, yo creo que el alcalde propiamente no está enterado de todo esto. Debería, pero no lo está. Entonces yo creo que esto, hay un regidor que es el que se ocupa de esto, pero claro, el alcalde no se ocupa de cada cosa.
Anteriormente fue el propio Noguera el que era teniente de alcalde.
Bueno, aquí ocurre lo que hemos discutido muchas veces, hace falta un modelo. Y si hasta que no esté un modelo, es decir, basta darnos una vuelta, como dijo Marcel, por centro de Palma, la histórica. Y vemos que hay muchos edificios antiguos que tienen que estar catalogados y hace años que ya son solares. Y la cual, por lo cual, yo creo que el afán o el miedo existente en esta comunidad autónoma y en el Ayuntamiento de Palma de las críticas de los constructores promotores para mucho lo que ha dicho Fajeda, es decir, mirar los catálogos, porque después siempre lo que se mira dentro de los medios es lo que dicen los promotores, los constructores, que con este modelo, porque queremos guardar muchas cosas, no creamos empleo, destruimos empleo, y lo que miramos siempre, o lo que se publica siempre, es cuántos proyectos se han firmado o aprobado en el ayuntamiento, y si estamos creciendo, sobrecreciendo, sobredestruyendo, porque no es un crecimiento, es una destrucción, llegas a estos momentos. Y después, yo ya no voy a catalogar la anterior alcalde, actual responsable de urbanismo.
No, de catalogar actual, los edificios, no los alcaldes.
Sí, no, lo digo yo, que no voy a catalogar el procedimiento desde que desde Guatemala a Guatapeor, de ponerse detrás de una pancarta y después para una cosa y después para la misma cosa callarse y otorgar los permisos. Yo creo que como mínimo tendrían que poner encima, es el motivo por el cual no se ha catalogado, si no estaba catalogado, y después porque se ha dado la licencia.
Pues yo sí que voy a opinar. A mí me parece fatal. O sea, vamos a ver, yo que pido un poquito de rigor y lo que tú decías, sentido común. Si tú estás diciendo, poniéndote detrás de una pancarta cuando estás en la oposición, ¿por qué luego cuando gobiernas haces todo lo contrario? A mí que me lo expliquen. O sea, que al final, ¿qué tipo de credibilidad tienen nuestros políticos? La gente luego, a mí no me cabe en la cabeza. O sea, ¿y cómo pueden luego dar la cara? O sea, vas a ir tú al pleno, te vas a reunir con los vecinos y... Y luego, la siguiente vez que te pongas detrás de una pancarta, ¿te van a creer realmente? ¿O es oportunista o es para ganarte los votos de los que están allí protestando en aquel momento? Luego, cuando estás gobernando, ya no te va bien.
Ah, no, porque ya no eres de la oposición, tú. Aquí lo que la oposición dice lo que quiere, pero
es que esto lo hemos visto muchas veces. Esto no es la primera vez que se ve.
¿Y lo que nos queda?
Sí, yo lo que creo, sin embargo, algo fundamental, que es el buen gusto. Y creo que, desgraciadamente, en esta ciudad actualmente, porque es muy lógico y muy histórico el buen gusto que tenía la gente antes, ¿no? Entonces no aprecian las cosas, no las aprecian. Una casa cualquiera que no le gusta a un señor actual, joven, dice, eso es una birria. Bueno, perdón con lo de la birria, porque si hubiéramos cargado todas las birrias no habría ni pintura, ni habría ni arte, ni habría ni nada. Porque siempre la gente que ha construido una cosa probablemente esté muy por delante de la sociedad o muy por detrás, según los jóvenes. Y claro, esto no puede ser funcionar según el gusto que pueda tener la gente joven de hoy, porque no lo conoce, porque no lo ha visto. Y si espera un poco más, resulta que está catalogado, que se han mirado por todo el mundo, como por ejemplo el racionalismo. El racionalismo, que se ha considerado en Mallorca el estilo más feo que puede haber. Y hoy, por hoy, todo el mundo lo estudia, todos los chicos. Claro, hay que esperar un poco para ver los resultados. Las cosas se miran con el tiempo. Hoy no me gusta nada, es cierto, pero con el tiempo te vas educando y dando cuenta de lo que es.
Bueno, pues ahí está, ese edificio regionalista ubicado en el Paseo Mallorca, 16 meses después de que el promotor presentara el proyecto. El gobierno del pacto en Cort ha avalado su propuesta después de dejarla en tres ocasiones sobre la mesa ante las dudas que generaba. Hablamos ahora del pacto autonómico de la presidenta Armengol y de su ejecutivo. Decíamos que gran parte de la actualidad se traslada estos días a Londres. Se celebra ahí la World Travel Market, una feria turística importante, una de las tres más importantes del calendario internacional y la primera después del verano. Debe servir para tomar la temperatura a lo que es el sector, el motor de nuestra economía y sus previsiones. Desde el ejecutivo aseguran que el incremento de la ecotasa no va a tener consecuencias, o mínimas si acaso. Eso es lo que trataba de trasladarnos ayer Biel Barceló, el vicepresidente del Ejecutivo Autonómico y conseller de Turismo, en la entrevista que mantuvimos con él en directo en el informativo insular. Lo cierto es que de momento las reservas han disminuido, y lo que también parece ser un elemento que genera cierta incertidumbre y que hace vislumbrar una campaña en la que no está tan claro que pueda ser tan buena como las anteriores, que los mercados competidores están despertando, y en esta mesa lo hemos comentado en otras ocasiones, y están utilizando también el factor precio para competir, incluso están dispuestos a devaluar la moneda y hacer en ese sentido unas ofertas a la baja, lo que puede situar a Mallorca y al conjunto de las Baleares en una posición de desventaja.
Claro, normal. Ahora, nos vamos a alegrar porque los países que llaman competidores y que yo llamo amigos, no sé, compiten, sí, pero tienen derecho, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a vivir un poco del turismo, sobre todo cuando es necesario para levantar el país. Y así empezamos en Mallorca también. Era estupendo, todo Dios aplaudía, todo el mundo aplaude y siguen aplaudiendo, aunque destruya el país. Bueno, yo creo que es para estar de enhorabuena que estos países vuelvan a recibir turismo y vuelva el turismo que tenemos nosotros prestado, se vuelva donde debía estar. Punto. ¿Va a ir peor? No, no va a ir peor, porque ha ido mejor durante dos o tres temporadas, que se han forrado todo el mundo. ¿Y ahora qué pasa? Que ya estamos acostumbrados a forrarnos y el año que viene estaremos perdiendo y lamentándonos y llorando. Pero por Dios, ¿qué es esto? ¿La solidaridad de qué?
Bueno, yo creo que el tema turístico es un tema muy delicado, sobre todo para nosotros, y en la situación en que nos encontramos por el tema de Cataluña, el tema de Europa también es un tema que no está nada en absoluto consolidado, y el resurgimiento de estos países, que evidentemente pues son competidores legales y leales, y
claro, leales.
Es cierto, pero quiero decir que no es el momento tampoco de empezar a incrementar impuestos. Es decir, se pueden hacer muchas cosas sin incrementar los impuestos.
Perdona, estos países competidores pueden bajar su moneda, pero no van a bajar precisamente su impuesto. Para entrar en Egipto, solamente para entrar, pagas 20 euros. Pues ya está. Aquí entran, bueno, salen, hacen lo que les da la gana y no les podemos... Pero si este impuesto que parece innovador...
Pero es que aquí no podemos devaluar la moneda. Estamos dentro del euro y sabemos que aquí las herramientas que tenemos son más limitadas para competir y para ajustar los precios.
Del mundo están pagando un impuesto que no está el impuesto y que todo el turismo conoce, todos los extranjeros conocen, y los españoles también, porque cuando viajamos lo pagamos, una ecotasa. Pero ese es un cuento de los hoteleros. ¿Por qué? Bueno, porque los hoteleros no se lo cobran y lo tienen que pagar ellos. O no, o sí. No les gusta que el que no sean ellos, que ganen dinero. No les gusta. ¿Por qué?
No sé, ya tenemos la ecotasa. ¿Y qué?
Pues mira,
¿me quieren explicar a ver qué es lo que hemos conseguido con la
sí,
ecotasa?
Sí, están haciendo cuatro o cinco cositas.
Sí.
Están...
¿Sí?
Vaya. ¿Qué? Bueno. Pues arreglar cosas, por ejemplo, una finca que no se visitaba estúpidamente porque se arregló y no, que era esta de... no me sale el nombre, que está al lado de Sonserra de Marina, una finca que yo he visitado, que era estupenda y que mucha gente iba, se cerró porque no había dinero y porque no podía estar allí un mayoral o una persona, un encargado, un funcionario. Pues ahora se volverá a abrir porque no se podía sostener y era así. Hay muchas cosas con la ecotasa que pueden beneficiar a pueblos interior, a todo el mundo.
Eso sí, pero lo que yo digo es a ver si verdaderamente se beneficia o no se beneficia.
Pues a ver, esto es lo que quiero ahora decir. Han ido a Londres.
Porque sí se han peleado mucho entre ellos.
Bueno, pero
para saber
Londres,
si me toca a mí cinco, los otros seis, los alcaldes, los otros, todo el mundo se peleaba.
Pero
de hacer, me gustaría
haciendo,
después pasar la lista.
Hay disposición de esto.
Lo que se ha hecho.
Sí que la hay. El Consejo de Mallorca también, que anuncia últimamente...
Anuncia
oye,
muchas cosas.
Habrá anunciado, ¿no? Pero están a punto de abrir un museo nuevo,
Bueno. El del ferrocarril.
No, el de los barcos y el de los barcos y todo este rollo.
Vamos
el
museo a ver. Naval. En primer lugar, hemos de empezar a plantear, y esto lo hemos dicho muchas veces, de que una parte muy, muy elevada de los turistas que llegan aquí son prestados. Vale. Siempre, 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 cada vez que hay una de las ferias, Madrid, Londres o Berlín, esto sale. Otro elemento, estamos hablando de impuestos. ¿Alguien ha pensado cuántos impuestos se han dejado de percibir a través del IVA, a través de etcétera, por el turismo residencial alegal? Por tanto, no es un concepto. Es decir, perdona. Es decir, no, estamos hablando de todo. Es decir, lo barato cuesta caro. Después, las estancias hoteleras, este año no hemos llegado al 85-90%, cuando realmente estábamos acostumbrados de no sé qué, ¿no? Sí. Por tanto, el modelo. Después es verdad, pero hoy, de los tres países que estaban durmiendo, uno de ellos tiene el mismo problema que nosotros. Grecia, euro, y lo que han planteado no es reducir, no pueden, como Turquía y Egipto y Túnez, rebajar sus monedas, y han puesto la ecotasa. ¿Qué pasa con todo eso? Falta un modelo turístico. ¿Por qué? Porque en estos momentos en nuestro modelo turístico menos de un 50% va a nuestros hoteles, y tenemos un grave problema. Porque no va a desaparecer el turismo residencial.
Mira, yo creo que este es un problema más estructural, pero de la administración pública, quiero decir. La administración pública ya recauda. Cuando el turista viene aquí, paga sus tasas aeroportuarias. Paga el IVA al hotelero.
¿Dónde?
En el hotel paga...
¿Dónde?
¿Cómo dónde lo paga? Al hotelero. Y el hotelero lo paga.
París de origen.
Pero vamos a ver.
Que el París de origen.
Pero
se queda todo.
Un momento.
El IVA se va a Madrid.
Vamos a ver.
En el país de origen, ¿dónde paga?
Vamos a ver. El hotelero paga su impuesto de sociedades. Las personas que trabajan en los hoteles les descuentan del IRPF. A la vez consumen y pagan IVA. Pagan impuesto cuando van a poner gasolina. O sea, esto es un infierno fiscal. Absolutamente. En España es un auténtico infierno fiscal. Y las administraciones públicas nunca tienen suficiente. Y siempre sacan nuevos impuestos y venga y nuevos impuestos. Y al final luego tenemos a la gente que se va a los paraísos fiscales. Digo, pues es que no me extraña. Si es que ¿quién puede aguantar esa presión fiscal que tenemos? Y las administraciones públicas gastan y gastan. Eso es un monstruo. La administración pública no está al servicio de los ciudadanos. Está al servicio de la propia administración pública para sacar suficiente dinero para poderse mantener. Si es que no nos damos cuenta que estamos metidos en un sistema totalmente improductivo.
¿Pero quién?
Insostenible.
Vale, pero ¿quién?
Y luego no hay dinero para las
al
12%. Cosas.
¿Quién incrementó el IVA al 12% cuando había prometido rebajarlo?
No, pues por supuesto. Pues tanto, si yo soy la primera que lo digo.
Pero
esto es una vergüenza. Siempre, si son todos iguales, además todos los partidos son iguales. Llegan y suben las impuestas.
Es lo único. Ha dicho Mercedes.
Es lo
único
lo
que nos queda aquí.
Pero si es que es más
que nos queda, bueno, malo o regular. Todo el mundo, hay una comisión, no sé. Que nos queda aquí que podemos hacer cuentas. ¿De dónde va? Lo ha planteado.
Bueno, todo el dinero
que recibe del
presupuesto general del Estado también puedes hacer cuentas de cómo lo vas a invertir,
cuentas,
¿eh? Exactamente
cuentas.
Igual.
No, ya está todo más que tasado.
Haremos cuentas. Pero decís, mira, me decía Mercé, es que en Egipto pagas no sé qué es, ¿no? Pero bueno, tú en Egipto procuras ponerte enferma. No coges la gripe en Egipto.
Pero eso es otra cosa.
No, perdona. En cambio aquí tienes 4 o 5 hospitales de primera categoría. ¿Cuándo viene el turista?
Y entonces tiene que ir gratis. El turista va gratis.
No, quiero decir que si tienes que comparar así, aquí tendríamos que poner una ecotasa de un millón de euros.
Una pregunta. ¿Y los turistas cuánto han empezado a pagar cuando van a un hospital público? El gobierno balear factura y cobra.
Claro.
Es decir, cuando estamos hablando del concepto turístico, es de tal calado. En primer lugar, todo es un negocio. Y el negocio empieza en su recaudación en los países de origen. Los tus operados se quedan con el dinero. Alemania, Francia, etcétera, de los Alemania y el Reino Unido, que son los países.
Pero le pagan a los hoteleros.
Pero cuidado, ¿pero cómo le paga? Y cuando dejan de cobrar...
El hotelero no cobra,
sí,
¿quién
le cobra?
Pero
los conceptos económicos de impuestos, ¿quién marca las pautas?
El hotelero tiene que cobrar el tour operador, las habitaciones.
El hotelero hoy es ni más ni menos una persona en las cuales le toca un tour operador, digo, este es el precio. Por mucho que digamos, esto es el precio, ¿te gusta bien si no me voy a otro sitio?
Pero estaban mezclando cosas. ¿Qué tiene que ver eso con los impuestos que se pagan y con la cantidad ingente de dinero que está recibiendo la administración pública de todos nosotros?
¿Dónde?
Pero si nos están sangrando, si vamos a pachas con el Estado, si tú piensas lo que ganas tú y lo que pagas entre Seguridad Social, Hacienda,
que
el IVA,
no somos Euskadi ni Navarra, ¿eh?
Pero claro, vamos a ver.
No somos Euskadi ni Navarra.
Mezclando el modelo de financiación.
Claro, es que.
Con todo... el tema del dinero del que dispones.
Y el dinero que viene aquí, ¿en base a qué viene?
Pero eso es otro tema.
Ah, vale, claro.
Vamos a hablar del modelo de financiación y que seamos todos iguales. Y porque tienen que tener los vascos.
Oye, ¿puedes hacer consenso en esto? Me dejáis un pequeñito espacio. En parte tiene razón Manuel, ¿sabes? Tú sabes que el paquete se paga en el país de origen. O sea, y tú misma, si yo aquí ahora mismo compro hotel, billete, coche incluso y tal, yo lo voy a pagar aquí, no cuando llegue a Londres. Bueno, la mayor parte...
Pero
déjame
terminar. ¿Pero qué tendría que ver? ¿Dónde paga el cliente? Luego, si el hotelero recibe el dinero igual.
A ver.
Perdón. Y los servicios complementarios reciben el dinero. Van a trabajar gratis. Pero lo pagan en su país y aquí no se queda nadie en un duro, ¿no?
Un momento. Yo no he terminado, reina mía. Déjame terminar.
Pero explica las cosas bien.
Estoy empezando a explicarlas cuando me has interrumpido, perdona. Yo digo que el paquete no se paga aquí, sino allí. Yo no he dicho que los hoteleros no cobraran. Es absurdo. Eso lo paga el tour operador. Pero el resto de todo esto, que es el vuelo, que es lo que sea, las tasas, que esto queda allí. Luego, es muy importante. Mira, en Cataluña se están yendo las empresas, se están yendo y parece muy grave. Según lo que tú dices, no debería serlo. ¿Qué más da? ¿Qué más? Claro. ¿Qué más da pagar aquí que allí, según tú dices?
No, es grave para los catalanes.
Pero
bueno, evidentemente, si se van las empresas, pues se generan menos puestos de trabajo, pues, se le acaban menos impuestos.
Y si se quedan los dineros, que es lo que preocupa.
Para el resto de España es estupendo, sobre todo para la gente que está recibiendo esas empresas, ¿verdad? Estarán encantados.
Todo el mundo sabe que los tour operadores, que el dinero del turista se queda la mitad o más en el país de origen. Esto lo sabe todo el mundo. Vale. Aunque luego pague aquí, ese dinero es una transacción de allá. Y por consiguiente, siempre hay un capital mayor en el país de origen que queda de los turistas, claro. Pero bueno, yo no quería simplemente puntualizar que se han ido a Londres y según el vicepresidente del gobierno, una de las cosas que pretende es precisamente, y volviendo atrás, ¿qué es lo que hacen con la ecotasa? Nada, ¿se la meten en el bolsillo? ¿Se la fuman? No, reina, no. Hay unos proyectos que están sobre la mesa que ahora van a presentar en todas las ferias que vayan, internacionales. Sobre este proyecto, para que todo el mundo vea, y los turistas vean, y los turoperadores sepan qué es lo que se va a hacer con este dinero. O sea, eso de que el gobierno se lo fuma, no.
Yo es que podría seguir hablando y hablando, pero creo que no vamos a llegar a ningún entendimiento.
No, hoy el entendimiento, claro esto, hoy hay un alineamiento histórico entre Manuel Pelarda y Mercé Trullols. Desde el minuto uno, desde que entraron en la tertulia, de hecho podemos contar, creo que no desvelo ningún secreto, cómo el bolso de Mercé Trullols ha enlazado las dos sillas al principio y han tenido que separarse, pero ya había una buena
predisposición. Lo que une el Parlamento... lo que une el Parlamento... No, bueno,
no lo separa
ninguna tertulia. Lo que une el Parlamento lo separa el hombre.
Ha aprovechado Francina Armengol también este viaje a la World Travel Market, a Londres, para reunirse con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo, y han vuelto a hacer lo que ya hicieron en la feria anterior, decir que van a hacer un frente común. Lo que pasa es que luego, durante los meses siguientes, se les olvida lo que tienen previsto, pero en esta ocasión dicen que quieren aumentar el descuento de residente para los vuelos de las islas con la península, que ese descuento se incremente al 75%, y puestos a pedir, quieren que sea ya el mes de enero, dentro de menos de dos meses.
Me parece muy bien. Pedir, se lo pueden conseguir, adelante.
Claro. Pedir sí, como carta a los Reyes Magos anticipada. Sí.
Pero es que, nuestro gobierno ha ido a Madrid a pedir a todos los ministros, incluso a Rajoy.
Quieren pedirle una reunión a Montoro para conseguirlo.
Es igual, claro, a Montoro. Ya, ¿qué te va a decir Montoro? ¿Qué le ha dicho a Armengol Montoro mil veces? Sí. Pero esto tiene que ir a no sé qué, 15 días después dijeron, perdonen, no. Pero no tan solo, perdonen, no, sí que nada más venir del país o de la visita de Madrid, van a hacer una rueda de prensa diciendo que han conseguido esto. Oye, los mallorquinos tampoco, los baleares tampoco somos idiotas, ¿eh? A ver dónde están los hechos. No me cuente lo que usted ha pedido, dígame lo que le han dado.
Mira, yo no voy a estar de acuerdo con lo que dice.
Ya se ha roto, pero
con matices. Porque él ha dicho que no somos idiotas. Yo diría que somos no idiotas, tontos. Y voy a decir por qué. En primer lugar, quiero recordar que los en los presupuestos generales del Estado fue el que se aprobó la reducción del 75% en los vuelos interislas. Quiero recordar que para esto, Coalición Canaria, Gobierno Canario, el PNV, Ciudadanos y el PP tuvieron que votar a favor. En la cual, Francina, a sabiendas que esto es imposible hoy, en enero, los presupuestos, nadie sabe cuándo entrarán en el Parlamento, si entrarán no sé qué año, o sea, este año no entrarán. Por tanto, en enero es imposible esto. Una vez más, o pretenden hacernos creer que somos tontos, y posiblemente lo seamos, porque algunos van a comprar este acuerdo.
Es portada hoy de diferentes medios.
Claro, pero a mí lo que me hace gracia de todo eso es que cuando... Es decir, o es que aquí hay mucho engrase, pero los periodistas creo que no son tontos. Y saben que cuando estamos hablando de incremento presupuestario de unos presupuestos generales, se requiere aprobar por parte del Parlamento, del Gobierno, el Parlamento, el Senado y después el Parlamento, los presupuestos generales del Estado. Si no, esto es chocolate el loro. No existe.
Si se queda en papel mojado al final, ¿eh? Esto es bueno. Yo lo que siempre he pensado es que al final esto del descuento de residente, lo que tendríamos que ir es más bien a una tarifa plana. No sé si vosotros creéis lo mismo que yo, pero es que al final lo que pasa es que el precio se vuelve a incrementar otra vez y entonces al final nos quedamos igual. Yo creo que la solución definitiva sería eso, una tarifa plana para los habitantes de Baleares y de Canarias. Además que en otras ciudades, en otros lugares de España, oye, invierten aeropuertos, aves, infraestructuras, claro. Y nosotros estamos aquí, dejados de la mano de Dios,
ves,
¿verdad?
Ya lo ves, pues se van a pedir el dinero para acabar de electrificar el trenecillo este que tenemos nosotros, que va a Manacor, lo más lejos. Bueno, y no ha habido manera de conseguir el dinero. Se sigue haciendo un transbordo en una estación que se llama San Llas, en donde, fíjate, esto es como de África, ¿no? Y van hasta allí, baja todo el personal, se sube a otro tren que no está electrificado, y sigue para allá. Y eso cada vez que hacen el trayecto. Pues supuestamente es para que los mallorquines no usen el coche para venir a trabajar a Palma, supuestamente.
O sea, bueno, menos 16 minutos. Estamos en la tertulia del Contrapunto con Mercè Trullol, Sidoia Rivas, Joan Fageda y Manuel Pelarda. Y queremos abordar rápidamente un tema que sí depende del gobierno autonómico directamente. Lo hemos comentado aquí en varias ocasiones y dábamos por hecho también en este medio de comunicación. Otros a lo mejor ni lo abordan y después lo tratan como lo tratan. Nosotros ya decíamos, aquí esto va a quedar en nada. Ahora aseguran que lo van a mirar, que lo van a estudiar, van a ver si hay algo. Y según vaya escampando, como ha sucedido semanas después, más de un mes después, dice la Consejería de Educación que no ha habido adoctrinamiento en las aulas, que lo que sucedió después del 1 de octubre, las sentadas en diferentes centros educativos, todo esto que la Fiscalía dijo que iba a investigar, que lo iba a investigar motu propio a partir de denuncias de padres y a partir de lo leído en medios de comunicación. Según la Consejería del Ramo, no se ha detectado ninguna actuación lesiva para los derechos de los alumnos.
Bueno, pues hay noticias totalmente en contra de muchos padres y asociación de padres. Lo que yo no entiendo es cómo han hecho estas investigaciones y hasta dónde ha llegado y cómo han profundizado en el tema, pero sí que hay muchas asociaciones de padres que se están quejando de que a sus hijos les están adoctrinando, sobre todo en el tema del catalán.
Inspección educativa lo tiene claro, no pasa nada y ya está.
¿Tú crees que hay suficientes inspectores para que puedan hacer esto?
Bueno, pero no, es que los que hay tampoco parece que estén actuando, ¿no? Yo creo que también, o sea, la actuación de la Fiscalía debería centrarse en los centros que han cometido este tipo de actos, actuaciones pues ilegales o incluso a lo mejor punibles, no lo sé.
Perdona, y ahora...
Pero vamos, que aquí,
la administración,
de fondo...
No, no hace dos días o tres que leí que habían ya confirmado unas 4.000 plazas fijas en educación.
Sí, va a haber nuevas oposiciones. Sí,
que sí. 4.000 quedarán fijos, ¿no?
Sí. Bueno, dijeron en su día 4.000, al final no sé cómo se ha concretado esto, en qué número ha sido.
Muy importante también tenerlo.
Pero sí. Pero vamos, que aquí yo creo que el problema de fondo es la actuación de la inspección, quiero decir. Porque si al final en el centro tú puedes hacer lo que te dé la gana y no hay una inspección que proteja no solamente a los que son de una forma de pensar, también a los que son de la otra. Yo creo que la inspección tendría que ser un organismo o un órgano pues neutral, que simplemente se dedique a hacer cumplir las leyes y las normas y la normativa en los centros. Pero luego te encuentras con que eso no es así, con que la inspección son los primeros que están activamente trabajando para que una serie de actuaciones se lleven a cabo en los centros, como por ejemplo, yo conté el otro día aquí una anécdota de un inspector que casi se le sale el corazón por la boca cuando se dio cuenta que el libro de texto estaba en castellano. Y dices, no, pues es que la versión en catalán está anticuada, está desfasada. Da igual, sí, lo importante es que esté en catalán.
La Consejería avala a los institutos que exhibieron esteladas, leyeron manifiestos contra el gobierno y contra la policía, según informa hoy El Mundo el día de Baleares. No ve adoctrinamiento. En el informativo Mediodía, a partir de la 1:30, hablaremos con Xavier Pericay, el portavoz de Ciudadanos en las Islas, que es quien ha denunciado este adoctrinamiento, por lo cual, por cierto, desde las fuerzas del pacto han cargado contra él, niegan cualquier adoctrinamiento, aseguran, como venimos contando, que todo es una maniobra para desprestigiar a los profesores, y ayer mismo la coportavoz de la formación nacionalista o independentista, Bel Busquets, cargaba contra Xavier Pericay y le calificaba como el heredero de Bauza. En cambio, en la UIB nos ha llamado mucho la atención, y de momento no quiere hacer declaraciones, Miquel Deya, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, ex, por cierto, director general en la pasada legislatura con el Partido Popular, por la retirada de una estelada. En este caso, lo que está estudiando la UIB es abrirle un expediente por retirar la estelada, después de pedírselo a los diferentes alumnos que ahí la habían puesto en reiteradas ocasiones. Le han denunciado, concretamente el anterior decano, el que perdió las elecciones enfrentándose a él, Nicolau Dols, del Departamento de Filología Catalana, porque considera que se está atentando contra la libertad de expresión.
Es el mundo al revés, desde mi punto de vista, es el mundo al revés. Y el problema yo creo que es que lo hemos dejado demasiados años, mucho tiempo, se ha mirado hacia otro lado, no hemos tenido en cuenta esas pequeñas actuaciones que se iban haciendo, que son para mí abusivas, que van en contra de la libertad de la gente, la rotulación obligatoria en catalán, en Cataluña, o aquí, por ejemplo, pues si tienes las cartas en catalán, te las subvencionas, si las tienes en un restaurante, si las tienes en castellano, no. En fin, una serie de discriminaciones hacia un sentido y no hacia el otro. Y esto poco a poco va más, y llega un momento que el monstruo es imparable.
Pero a ver, estamos hablando de dos cosas diferentes, que nada tiene que ver. El catalán nada tiene que ver, porque es el mismo, es el mismo modelo de los últimos años. Y quiero recordar que el Estatuto de Autonomía dice lo que dice. Estamos hablando de dos conceptos diferentes. El primero es un concepto estelar así, llevamos a los jóvenes y los no tan jóvenes al patio con la estelada, que nada tiene que ver con la inmersión lingüística que tenemos. Por tanto, estamos hablando lo mismo que pasó en la universidad. En la universidad pasó que hay sindicatos, y yo estoy contento, sindicatos de estudiantes que son de cada vez más combativos. Lo que pasa es que no estoy tan contento porque no es un concepto ideológico. Hoy el concepto ideológico en aquellos tiempos de las juventudes comunistas y el MCA, pues ha pasado a un concepto mucho más independentista, y en las cuales no me encuentro a gusto, como sí me encontraba a gusto con los anteriores sindicatos de estudiantes. Y yo quiero recordar que los sindicatos de estudiantes en Baleares tienen mucha fuerza y no hay profesores detrás de ellos.
Yo solamente un apunte. Mira, el tema de la lengua no es baladí. El tema de la lengua se utiliza, desgraciadamente, porque a mí me gusta el catalán. Yo doy clases en catalán, yo tengo varios blogs de cada asignatura y están íntegramente en catalán, y a mí me gusta leer catalán y me parece una lengua muy bonita. Pero, desgraciadamente, se utiliza como elemento identificador para unos hipotéticos países catalanes inexistentes, porque es el único elemento en común que tienen esos hipotéticos países catalanes que no tienen el resto de España. ¿Qué es lo único que tienen en común culturalmente un balear con un catalán, con un menorquín? Es la lengua, y se utiliza ese vínculo común para crear esa sensación de pertinencia a un estado imaginario que les encantaría que fuera real.
Euskadi-Navarra.
Perdonad, yo creo que aquí la gente de los pueblos que sigue hablando mallorquín, que no está en los colegios, que no le adoctrinan, que no sé qué, sienten que nuestra lengua no es catalana, si no verás tú las broncas que hay, sino mallorquina, más. de la lechera,
díselo a la inspección, a ver qué dice.
A mí que me importa la inspección.
No, yo lo que estábamos hablando.
Estoy diciendo...
La juventud ya no, ¿eh?
La juventud también. En todos los pueblos también. Sí, en Palma no. En Palma no. ¿Y sabes la desgracia de este numerito? Que los mallorquines vienen a Palma hablando un castellano horrendo, pero prefieren hablar castellano. Esto sí que no estoy de acuerdo.
No, yo tampoco.
Es nuestra lengua. Ni somos catalanes, o si lo fuéramos, o si lo hubiésemos sido, estamos hablando de siglos, somos mallorquines. ¿Por qué no vamos a hablar nuestra lengua?
Lo dejamos aquí. Muchas gracias.
Estoy de acuerdo.
Mercè Trullols.
Pero no catalán.
Perfecta sintonía hoy con Manuel Pelarda, Idoia Arribas y Joan Fageda.
Buena sintonía a todos.
En E-Radio seguimos en el 97.1 después de la tertulia del Contrapunto.